Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Otro día más aquí con todos ustedes para ofrecerles otra tertulia intercontinental. La que vamos a comenzar hoy es una continuación de la que dejamos emplazada la semana pasada, precisamente porque nos faltó tiempo. Kunsol tenía muchas cosas y aún así todo, ya veremos si en esta ocasión vamos a poder decirles todo lo que Kunsol le gustaría, porque el tema de los cuentos da muchísimo de sí y si no fuera posible, pues lo dejaríamos para otra oportunidad y ya veríamos cómo lo hacemos. Así que vamos a saludar a Kunsol y ya continuamos con la tertulia. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, muy bien, aquí otra vez. Mira, lista para seguir con lo de los cuentos.
Exactamente, vamos sí. A ver dónde, en qué punto lo dejamos la semana pasada y ya a partir de ahí, pues vale. Ya tú miras cómo continuamos.
Eso fuera del contexto de cuentos infantiles, hay un libro de cuentos que francamente es muy divertido, aunque ha tenido siempre muy mala fama, que es el Decamerón. El libro del Decamerón tiene, el autor es Giovanni Boccaccio, tiene el referente siguiente. Resulta que había en Florencia una epidemia de peste y entonces 10 amigos, entre hombres y mujeres, decidieron irse de Florencia para no contagiarse y se fueron a vivir a una torre que tenían en las afueras. Pero claro, ahí se aburrían mortalmente. Y entonces, para poder pasar bien el rato, se buscaron un juego. Por la mañana, en los desayunos, pues buscaban un tema para fabricar un cuento, un tema que ellos pensaran, cualquiera, pues de ladrones o de fantasmas o de amores perdidos, de lo que fuera. Y entonces, durante el día, cada uno se imaginaba, se inventaba un cuento. Y por la noche, después de cenar, se reunían a hacer un poco de velada de la noche y cada uno de ellos contaba el cuento que se había inventado con el tema que habían decidido por la mañana. Así que tenemos 40 cuentos, perdón, tenemos 40 días a 10 cuentos cada noche. Entonces, claro, ahí esto va por bloques, va por capítulos, pero es un montón de cuentos que, bueno, que te lo pasas muy bien. Porque, claro, no, solo este libro lo que ha pasado es que hay cuentos que son un poco así como picantes o un poco escandalosos. Y entonces en aquella época esto era, bueno, una cosa increíble. Pero hoy día esto pues son cuentos simpáticos que te hacen más gracia que otra cosa. Pero claro, el cine metió mano en estos cuentos, montó una serie de películas por allá en los años 60, que eran de verdadero escándalo, de un erotismo increíble. Y claro, cuando se habla del Decamerón, pues todo el mundo dice, uy, este cuento, este libro, bueno, esto es una obscenidad. Pues no es cierto, porque hay cuentos de todas clases, con todos los temas que uno quiera, y todos no son ni de escándalo ni de nada, son simplemente, son cuentos divertidos, nada más. Y a mí, pues, en fin, si alguien se atreve a leerlos, pues que esté tranquilo, porque no se va a escandalizar de nada. Hoy día ya no nos escandalizamos de nada, vamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hasta ahí es por donde yo he pensado que valía la pena comentaros todo esto. Así que si tú tienes que alguna cosa que añadir, pues adelante.
Sí, yo creo que podemos puntualizar algunas cosas que son muy simpáticas. Por ejemplo, para empezar, aquello cuando tú hablabas de lo del cuento chino. Fíjate sí. Lo importante que ha sido eso, cómo ha dejado el decir cuando empieza uno a contar alguna... Mira, no me andes con cuentos chinos, ¿no?
Exactamente, sí.
Pero es que fíjate la trascendencia que pueden tener según qué cosas, ¿no?
Exacto, sí señora, sí, así es. Como gente, también hay una cosa que dice el cuento de nunca acabar. Hay una persona que te está dando la lata explicándote siempre lo mismo y al final uno dice esto es el cuento de nunca acabar. porque es que no saben cómo acabarlo. Empiezan, cuando terminan vuelven a empezar y otra vez y otra vez. Hay personas que cuando explican una cosa la repiten del final al principio tantas veces como se pueda. Es como si estuvieran en un bucle, no terminan. Y esto acaba uno, pues bueno, poniéndose nervioso. Hombre, por cortesía lo aguantas, pero llega un momento que dices, jolín, ya vale, ¿no? Ya me lo sé, vamos, ya me lo ha explicado. Ah, y me dejaba un cuento importantísimo, fíjate. Sí, señora, el cuento favorito. El cuento favorito no se sabe cuál es. Pero como a un niño se le meta en la cabeza un cuento favorito, agárrate porque se lo vas a tener que contar noche tras noche y una vez y otra vez y otra vez. Y si te dejas una palabra o lo cambias algo, te lo corrige inmediatamente porque se lo saben de memoria. Da igual que el cuento, cuál sea el cuento, es lo mismo. Como a ese le guste, estamos fritos. Porque como se lo tengas que explicar, hombre, si lo lees, vale, porque siempre se lee igual. Pero como lo expliques y te dejes algo, seguro que te corrige, seguro. Y ese cuento, ya te digo, no tiene ni nombre ni origen, pero es el cuento favorito. Eso sin duda.
¿Y eso por qué crees tú, Kunsol, que los chicos, porque fíjate, con tantísimos cuentos podrían perfectamente sí. gustarles más que le fueran variando? Y es cierto eso que dices,
sí.
¿eh?
Sí, ya lo creo. Bueno, porque uno se implica personalmente con algún elemento o personaje del cuento. Y entonces lo vive en primera persona, como si fuera él el protagonista. Y entonces si el príncipe mata al dragón, por ejemplo, ¿no? Pues este niño igual se imagina que es él el que mata al dragón. Y es una lucha y es una victoria. Y como a uno le gusta ganar, pues ganemos otra vez, ¿no? Y juguemos otra vez. Y otra vez el cuento y otra vez el cuento. Y así pues hasta, en fin, hasta la saciedad. Y puede haber otros cuentos pues que hablen de descubrir tesoros o de piratas o de aventuras diversas, lo que sea. Esto sin tener en cuenta que hoy día la imaginación pues se ha pasado a la ciencia ficción y en películas y en juegos de ordenador y tal, pues esto es algo que ya se vive para matar, simplemente. Se mata de todo, marcianos y lo que sea, es igual. Y eso pues no es demasiado imaginativo, sino que solamente es acción. La acción engancha porque aquello que dicen de la emoción, la adrenalina y tal, y entonces pues bueno, uno se lanza al ataque, sea lo que sea, pero en realidad, en el fondo todo es lo mismo, siempre es vencer al enemigo y matarlo si se puede, lo que sea. Lo que sí que no está en los cuentos es cuentos de vampiros ni de zombies. Estos no son cuentos de terror, estos son cuentos pues que han salido de leyendas o lo que sea, pero no están pensados, no hay cuentos de vampiros, en los cuentos infantiles me refiero, no hay cuentos de vampiros, porque el vampiro fue una invención del cine, en realidad, y entonces los cuentos son mucho más antiguos, por lo tanto, esto no entra. ¿Qué pasa con los vampiros? Vale, ahí vamos a hacer un pequeño inciso, porque esto también es interesante de hablarlo. Resulta que había en Transilvania un conde que se llamaba Drac o Dragón. Y este conde, cuando cogía una víctima de sus batallas, cogía pues rehenes o en fin, alguien a quien quería martirizar y matar, pues antes de matarlo, delante suyo, le hacía una herida y se bebía su sangre para demostrarle que lo poseía, que él ya no tenía ni poder ni nada contra su cuerpo. Entonces esto quedó aquí, era una crueldad espantosa y quedó pues como leyenda. Y hasta que un señor que hacía cine mudo se le ocurrió inventarse el Nosferatu, del conde Drácula no había hablado nunca nadie, o sea, nadie ni sabía que existía, vamos. Entonces, claro, a partir de ahí se empezó a montar una serie de variantes increíbles siempre sobre el mismo tema. Por ejemplo, los dos incisivos que le sobresalen del resto de la dentadura. Esto ya para empezar también es un invento, como todo lo demás. ¿Por qué son estas muelas? Yo un día se lo pregunté al dentista, no te creas, ¿eh? Y le pregunté, sí, yo soy así, yo cuando una cosa me interesa echo mano de lo que puedo.
Hombre,
y en ese momento pues pregunté al dentista, ¿por qué los vampiros tienen estos dos incisivos más largos y no el resto de los dientes, por ejemplo, ¿no? Pues va y me dice que estos incisivos son las piezas de la boca más fuertes y más potentes que tenemos. Y por ese motivo son los que pueden hacer una incisión más profunda que el resto de los dientes. Entonces, si los dientes mordiendo llegan a la superficie, pues los incisivos van más adentro, digamos, ¿no? Y es por eso que le ponen los incisivos largos. Vale, entonces, ¿qué es lo que echa para atrás al vampiro? Los ajos y las cruces. Anda, que esto también tiene delito. Y uno dice, bueno, ¿por qué los ajos? Porque huelen mal. pues no, señora, no es por eso. Resulta que los ajos tienen unas particularidades curativas que pueden curar o aliviar como 140 enfermedades distintas. Entonces, los ajos curan el cuerpo. Y la cruz es la salvación del alma. Entonces, la cruz cura el espíritu. Así que si una persona está sana de cuerpo y de espíritu, las fuerzas del mal no la pueden atacar. Es como si estuviera blindada. Y por eso, el vampiro que representa las fuerzas del mal, cuando ve estos dos símbolos, sale huyendo. De la misma manera que muere si le toca el sol, o se deshace en el aire, como si dijéramos, se desintegra, porque el sol representa la luz y el vampiro representa la oscuridad, o sea, el mal. Y entonces, ante la luz, pues el mal desaparece.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Como dice el poeta, mira que es intensa la noche y una simple cerilla la puede romper. Uh-huh. O sea que esto es, claro, esto es una cosa que dices, bueno, lo ves en las películas y ves la acción, pero no te lo piensas dos veces. Que me acuerdo que en un chiste iba el vampiro a morder una chica y llevaba un collarín. O sea que,
figúrate.
Pero fíjate qué trompazo se debió pegar en los dientes el pobre vampiro, válgame Dios.
No sé, no midió bien la cosa, ¿eh?
No se ve que no. Le destapa la sábana y ñaca.
Madre mía. Bueno,
antes, esto fue terrible. Pero bueno, y entonces pues también el caso de los zombies, lo mismo. Esto es imposible, que haya muertos vivientes, o están vivos o están muertos, pero las dos cosas no puede ser. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo que usted quiera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que todo este terror, entre comillas, bastante barato, pues, todo se ha dicho de paso, y además está tan reciente todo esto de este siglo, pues, o el siglo pasado como mucho, pero quiero decirte que, por ejemplo, a principios del siglo XX, del vampiro no sabía nadie nada. Hasta el cine mudo, que empezó con el Nosferatu, no se sabía, vamos, esta historia no la conocía nadie, porque es de un lugar concreto y de ahí no salía. Entonces, pues claro, ahora ya vete a saber, pero cuentos con vampiros no hay, eso desde luego. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, yo no sé, si tú quieres que te puede contar alguna otra cosa, dime, bueno, a ver.
Pues a mí me resulta chocante cómo un crío, ante la crueldad de lo que les ocurre a los personajes, ¿no? ¿Cómo pueden soportar esa situación y no les da ese pavor y sin embargo quieren que les cuentes más cuentos, ¿verdad? Porque mira, sí, que hay tragedias, como tú has dicho, ¿no? Que si el lobo se come a la abuelita, que saca la caperucita, que si el no sé cuál. Es que es tremendo esto, ¿verdad?
Sí, 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 desde luego. Es que a la atracción a la violencia, como a otros sentimientos, es bastante corriente de naturaleza en el ser humano. Y entonces, tengamos en cuenta que la educación de los niños también tiene mucha violencia, porque ya se les castiga, se les pone obligaciones, se les, en fin, según antiguamente, hoy día, gracias a Dios, esto no es ya normal, pero antes era pues aquello de que la letra con sangre entra, castigos escolares, castigos en casa. Pues claro, al niño este ambiente agresivo, cuando lo proyectabas en un cuento, tampoco no le parecía tan diferente. Puede que nos asombre más ahora que en otros tiempos, por el hecho de que esa violencia era un poco más de lo que ellos ya más o menos conocían. Así que iban a un terreno conocido, entre otras cosas. Y si encima se identificaban con algún protagonista, era como un deseo de venganza, de poder superar esto y además ganar y triunfar. Lo que sucede en las películas de acción, cuando pasa una catástrofe, el protagonista monta en cólera y dice aquello de grave error, ¿no? Y entonces empieza a matar todo lo que respira. Pues entonces uno ya empieza a sentirse identificado con el protagonista porque le han hecho una mala jugada y quiere venganza y quiere justicia. Entonces a partir de ahí, la de películas de acción que hemos visto son infinitas y todas se basan en lo mismo, aunque sea variantes por la época y por las condiciones, desde luego, que se hace la película, ¿no? Pero en el fondo, la raíz de todo esto está en un deseo natural de, si uno se siente agredido, pues se defiende. Por otro lado, cuando el castigo es superior al delito, entonces resulta que el delincuente es la víctima y el que castiga, o sea, al revés, no sé cómo me he liado ahora, pero me refiero a que cambian los papeles, ¿vale? Porque ha de haber una cosa equilibrada entre el delito y el castigo. Si esto se cambia, entonces el que era culpable queda inocente, ¿vale? Y el que era inocente queda culpable porque se ha pasado, se le ha ido la mano, vaya, ¿no? Y entonces todo esto, pues claro, se reflejan los cuentos. Por ejemplo, lo de la cabra y los siete cabritos. ¿Qué pasa aquí? Primeramente, mamá dice, no abráis la puerta a desconocidos. Esto le pasa a un niño y también le dicen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Viene el lobo y quiere engañar a los cabritillos, ¿no? ¿Vale? Entonces, este cuento ya lo conoce todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final engaña a los cabritos y se los come. Entonces, ¿qué hace la madre? En lugar de matar al lobo, porque el lobo está durmiendo, de la digestión, le abre la barriga, saca los cabrititos que están todos vivos y lo llena de piedras, lo vuelve a coser y ahí te quedas. Y el lobo no se entera de nada. O sea, le hacen aquí una operación de tres pistas y nada, no se entera. Luego resulta que el lobo tiene sed, se va a beber agua al río, como le pesa la barriga por las piedras que le han metido, se cae al fondo y se muere. Y uno dice, muy bien. Ahora, que la mamá de los cabritos le abra la barriga y se lo llene de piedra, yo pensaba, ¿cómo es posible que no se despierte, que no sienta dolor? ¿Cómo puede ser? Claro. Yo, esto a mí no me entraba a la cabeza, la verdad.
Claro.
Y pensé que me gustaba que salvara a los cabritos, y bueno, el lobo se muere porque es una mala bestia, vale. Pero, oye, que lo operen de esta manera, sin anestesia y sin nada, y no se entera de nada. Joder, yo es que esto no lo entendía, la verdad. Porque claro, cuando uno se plantea las cosas, desde pequeño tiene muchas sorpresas, las cosas como sean. Y ahí, pues, en fin, aquí tenemos el gran abanico de todo esto.
Claro, pero tú fíjate, Gunsol, que quizás se vigile más todo lo referente a imagen, y sin sí. embargo a texto se le da menos importancia el que se le pueda poner cosas de libros, o en este caso sí. cuentos, ¿no?
Sí.
Pues que sean un poco demasiado fuera de lugar para determinadas edades, yo creo que eso lo vigilan quizás menos, ¿no?
Sí, bueno, claro, porque la imagen es lo primero que se pilla. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me gustaban mucho los cuentos de toda la vida, ¿no? Entonces, pues, cuando me compraba o me regalaban un cuento y esto, pues yo, primeramente, lo primero que hacía, pues claro, mirarte los dibujos, leer el texto, todo esto. Pero como luego estos cuentos los releía montones de veces, me estaba fijando en muchos detalles. Como, por ejemplo, pues, cómo eran los vestidos, o cómo era el lugar donde pasaba la cosa, etcétera. Y entonces, claro, además, como los cuentos entonces eran en blanco y negro, solo tenían color en la tapa, pues entonces yo, cuando ya los tenía más que leídos, aprovechaba que estaban en blanco y negro para pintarlos de colores. Así que vestía de colores a todos los personajes de los cuentos. Era una cosa que, vamos, un cuento me duraba yo qué sé cuánto, porque lo revisaba por todas partes. Pero lo normal no es esto. Lo normal es que se lee el cuento, se deja tirado ahí y ya está. O sea, no tiene más. Y claro, se fijan más que nada pues en las imágenes, si hay fotografía. Hoy día que ponen unas fotografías inmensas y una rayita de nada de letra, casi que mirando los dibujos ya te sabes la historia. No hace falta ni leerlo. Eso también pasa en las revistas del corazón, que la gente solo ve fotos. Pero es lo que hay. nos gusta fácil y sin tener que pensar demasiado.
Sí, es verdad.
Y entonces, pues claro, te fijas más en las fotos que en otra cosa.
Claro.
Claro que tampoco no hay mucho que leer, todo se ha dicho de paso.
Pero es verdad. Pero hay otra cosa que a mí me choca mucho de los cuentos, porque claro, los cuentos es a nivel mundial y no en todos los lugares existe la figura de la monarquía, ¿no? Del rey y la reina. Sí. Y sin embargo, en los cuentos, fíjate que aparece mucho la figura del rey y la princesa, ¿no? El príncipe encantador y tal. Sí. Esto es muy curioso.
Sí, bueno, es que pasa lo siguiente. En la forma de, en la estructura, digamos, social, es aquello de la pirámide, ¿no? Pues el que está arriba es el que manda, el faraón, el rey, el jeque o el pachá o, en fin, lo que sea, el sultán. Siempre tenía que haber alguien que fuera el que diera pues el poder y diera también las órdenes y diera también la forma de vivir de los demás. Entre otras cosas porque la gente normal no tenía educación suficiente como para poder pensar por su cuenta y decidir lo que le convenía. Era más cómodo que el señor feudal o el rey o quien estuviera por encima suyo pensara por ellos y decidiera por ellos. Entonces, claro, esta evolución intelectual provenía siempre de los lugares más altos hasta llegar abajo, era muy difícil. Que una persona supiera leer y escribir era una cosa, vamos, especial. Como decíamos, este sabe latín. ¿Quién sabía leer y escribir? Pues los médicos, los maestros, los frailes sobre todo, y el rey, incluso en Egipto, el faraón no sabía leer y escribir. Por eso tenía un escriba, porque él no sabía. Entonces siempre decían aquello de así se escriba y así se cumpla, más o menos. Pues esto se escribía, ¿quién lo escribía? El escriba, porque el faraón no sabía leer y escribir. Los jeroglíficos egipcios pues eran como de 1800 dibujos diferentes. Y entonces esto había que tener una cabeza muy, muy grande para poder asimilar todo esto y escribir una historia de lo que fuera según mandaba el faraón. Por eso los escribas eran tan importantes en la corte en Egipto, porque eran el talento. El faraón tenía el poder, pero el talento lo tenía el escriba, que era el que sabía qué manejaban ahí los papiros. Entonces, claro, toda esta jerarquía hoy día pues es diferente completamente en el sentido de que la gente se puede definir como lo que quiere hacer o lo que quiere saber, pero antes esto era, vamos, era sagrado, y los religiosos igual.
Y es que descifrar esos jeroglíficos no lo hace cualquiera, ¿eh?
¡Oh, qué va! Esto es increíble, esto es fascinante, increíble. Y entonces, pues claro, a pensar que todo el mundo podía hacerlo, pues no. Y entonces, pues claro, a partir de ahí venía el poder, el respeto, el miedo espantoso al señor, y al señor feudal, aparte del señor del cielo, ¿vale? Y entonces, pues claro, toda la gente pues vivía en un mundo de oscuridad y de terror. Han pasado muchos siglos desde que la cosa ha ido hacia adelante y en todo esto los cuentos ya estaban ahí. Así que algún referente tenían que coger de la vida normal de la gente, ofrecer víctimas a los monstruos para que no atacaran el pueblo, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de San Jorge, ¿no? Que San Jorge mató al dragón y salvó a la princesa, ya ves. Pues, ¿por qué se ofrecían vírgenes y mujeres? Porque los hombres se ve que no valían para esas cosas. Y se ofrecían a los monstruos o a los dioses en sacrificios espantosos por el miedo. Para el miedo de no ser pues atacados o destruidos por plagas o por pestes o por lo que fuera. Y entonces pues siempre había una víctima u otra que ofrecer al sacrificio. Y esto también sucedía en la religión. Se sacrificaban palomas, corderos y todo lo que caía por ahí. Y eso también era normal, era la religión.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com
y se aceptaba como normal. Claro. Entonces, pues claro, todo esto ha ido reflejándose siempre a través de los cuentos, la vida cotidiana, de una manera o de otra. Pero sucede.
No, claro, claro. Y también la importancia que tiene la moraleja.
Ah, exactamente. Ahí. La moraleja tiene lo suyo, porque hay en las fábulas, hay cosas sorprendentes de veras. Mira, hay una, por ejemplo, que el rey león pidió a los animales que dijeran cada uno de ellos qué hacían para ayudar al hombre, porque el hombre era un ser débil que necesitaba mucha ayuda. Y entonces pues fueron acercándose todos los animales y los unos ofrecían su carne, su piel, sus huesos, la leche, los productos, las gallinas, los huevos, las plumas para hacer almohadones, en fin, todos los animales ofrecían algo de su cuerpo y de su raza para ayudar al hombre. Hasta que se presentó uno que ese no ofrecía nada. Y dice, bueno, entonces, ¿tú qué tienes para el hombre? Dice, pues yo tengo la muerte. ¿Cómo la muerte? Pues sí, porque era un escorpión. Y yo solo tengo veneno. Así que ya ves hasta qué punto la moraleja del tema es que hasta la muerte proviene de un animal. O sea, de los animales proviene todo. Entonces vamos ahí tan anchos pensando que nos comemos el mundo, y si no tuviéramos animales no sé yo cómo hubiera sobrevivido la especie humana. O sea que tiene esto mucho que hablar. Por ejemplo, los indios creían que el búfalo era su dios, y el búfalo más respetado era lo que llamaban el búfalo blanco, que era como si fuera una aparición divina, ¿vale? Y entonces cuando un guerrero tenía que pasar de niño a adulto, tenía que pasar unas pruebas, y entre ellas tenía que tener visiones espirituales, se retiraban a hacer meditación y ayuno para encontrar un espíritu guía, para encontrar, ver el búfalo blanco. Y si alguno de estos tenía la ocasión de vivir esta experiencia, pues después era aceptado en la tribu como una persona adulta e incluso pues podía llegar a ser un gran jefe. Todo esto tiene, o sea, siempre hay un hilo conductor en todas estas historias que se reflejan después en la vida real, para entendernos. Y claro, a partir de ahí, pues lo que sea, ya te digo, cuentos los que quieras y de todas partes.
De todo tipo, como dices tú. Ahí sí. Yo creo, una de las, quizás, yo pienso, con una cuestión muy, muy, muy buena del cuento de cara al niño es que en gran medida, por lo menos, les sirve de aleccionamiento, de aprendizaje,
sí.
¿Verdad?
Sí, claro.
Eso, claro, es muy interesante.
Bueno, es que estos cuentos, digamos, que dan, que son espirituales, por decirlo así, siempre se plantea la bondad de una persona, o sea, los buenos ganan y los malos pierden. Esta es la cuestión. A veces no sucede, pero generalmente en todos los cuentos pasa esto. Entonces, mira, por ejemplo, te cuento uno cortito. Mira, había un soldado que se llamaba Juan y venía de la guerra. Había estado sirviendo al rey más de 20 años. Entonces, como ya era mayor, le dieron de baja, le dieron una paga miserable y lárgate, vete a casa. Pero claro, con 20 años fuera de casa ya no tenía ni casa, ni familia, ni nadie. Así que no sabía dónde ir. Así que bueno, fue andando y fue de pueblo en pueblo pidiendo trabajo, pero como iba vestido de harapos porque el uniforme de soldado ya se le caía a trozos, pues nadie lo quería dar de nada. Entonces bueno, él fue gastando el poco dinero que tenía, pero cuando ya solo le quedaban unas monedas, un día estaba en un pueblo y pasó por una panadería. Y allí vio un pan redondo, una hogaza de pan, una maravilla. He hecho cuentas y dijo, pues mira, todo el dinero que yo tengo, pues me lo gastaré con este pan. Lo partiré en cuatro partes y así podré comer cuatro días más. Así que con esta intención, pues compro el pan. Bueno, se lo puso en su zurrón y cuando salió del pueblo, encontró en un bosquecillo, había una fuente, se sentó allá y dice, pues me voy a comer el pan. Así que sacó una navaja, partió el pan por la mitad y cuando iba a hacer dos trozos de una de las mitades, vio que venía por el camino un anciano con una niña, unos pordioseros desesperados, y el anciano le dice a Juan, dice, oye, ¿me podrías dar un poco de este pan tan bueno que tienes? Porque fíjate, llevamos días andando y estamos muertos de hambre, la niña pobrecita no puede más. Y claro, Juan vio aquello y dijo, pues bueno, pues vale. Cogió el pan, lo partió en dos mitades, de un trozo para la niña, un trozo para el anciano, y cuando ya se fueron todos agradecidos y contentos, dijo, bueno, pues solo comeré 2 días, ¿qué le vamos a hacer? Cogió la otra mitad del pan y lo partió por la mitad. Cuando ya iba a guardarse una parte y a comerse la otra, apareció por el camino una chica despeinada, herida, con la ropa rota, bueno, destrozada, ayuda, ayuda, auxilio. Bueno, ¿y qué pasa? Pues nada, que yo viajaba, venían unos bandoleros, nos han robado, nos han matado todo, me he salvado yo de milagro, estoy desfallecida, si me pudieras dar un poco de este pan tan bueno que tienes. Y claro, el pobre Juan, cuando vi a aquella chica con aquel cuadro que estaba sufriendo, dice, bueno, pues toma, cómete el pan. Le dio el pan, la chica se fue contenta hacia el pueblo, y entonces solo le quedaba una cuarta parte de ese pan. Dice, bueno, pues me lo voy a comer, a ver. Se aseguró que no vería nadie, ¿vale? Sacó el pan que le quedaba, y al poco que había empezado a comer, oye el ruido de una campanilla, y en esto que le aparece en el camino un leproso, cubierto de harapos, con una campanilla colgada arriba de un palo. Y él, cuando lo vio, ya no hace falta que le dijera nada, dice, toma, cómetelo y que Dios te bendiga, porque no se podía evitar. Y en ese punto, cuando le dio el pan al leproso, sucedió una cosa milagrosa. Resultó que apareció una gran luz y en el camino se juntaron todos los personajes que habían salido. El leproso, la muchacha y el anciano con la niña, todos estos personajes desaparecieron en un montón de luz y en su lugar apareció Jesucristo. Y Jesús le dijo, te he puesto a prueba con todos estos ejemplos para ver hasta qué punto tenías tú un gran corazón. Y por eso te voy a dar un premio. Pídeme lo que quieras, que te será concedido. Bueno, el pobre Juan se quedó tan fascinado con todo esto que no sabía qué pedir. Dice, hombre, a mí me gustaría, pues, que si yo deseo algo porque tengo hambre o necesito ropa o lo que fuera, pues lo pudiera tener. Y entonces le dijo Jesús, mira, te voy a dar un poder mágico a este zurrón que tenía el pan. Cuando tú quieras una cosa, tú dices al zurrón, y eso se meterá en el zurrón y será tuyo. Todo lo que tú pidas, cuando lo metas en el zurrón, será tuyo para siempre. Y Jesús desapareció. Bueno, al final él no sabía si lo había soñado, o era verdad o qué pasaba. Total, que se fue al pueblo otra vez. Y se puso delante de una tocinería llena de jamones y chorizos y de todo, con el hambre que tenía, y dice, todo esto al zurrón. Y en un momento se le llenó el zurrón de todo lo que había visto, pero en chiquito, todo pequeñito, pero en cuanto lo sacaba se volvía del tamaño natural. Y a partir de ahí, bueno, no veas, tenía una casa, ropa, bueno, vivió la mar de bien toda su vida, porque cuando una cosa le gustaba, decía, esto en el zurrón, y automáticamente se lo encontraba en pequeño en el zurrón, y cuando lo sacaba, pues estaba en el tamaño natural, lo que él quería, y así vivió muchos años, hasta que finalmente murió. Y en ese punto fue a parar al cielo, y cuando se encontró ante la puerta del cielo, había allí San Pedro y le dice, no puedes pasar. Dice, ¿cómo que no puedo pasar? Si yo soy una buena persona. Dice, sí, pero tú eres soldado, tú eres militar, tú tienes armas y la gente que ha hecho la guerra no puede entrar en el cielo. Dice, pero hombre, ¿yo qué culpa tengo? Si a mí yo era un mandado, lo siento mucho, pero tú, como has sido soldado, no puedes entrar. Y dice Juan, ¿con qué no, San Pedro al zurrón. Y San Pedro se volvió chiquito, se lo metió en el zurrón, que parecía una figurita de Belén. Entonces, como no estaba en la puerta, Juan entró. Luego salió San Pedro otra vez, tramposo, que me has engañado, ya lo siento, ahora ya estoy dentro, ya no puedo, ya no vuelvo a salir. Y ahí en el paraíso, pues Juan fue la mar de feliz, porque allí había un parque de atracciones, la gente hacía meriendas, vendían perritos calientes, y aquello era una maravilla. Y de esta forma, el bueno de Juan llegó a la eternidad. Y aquí se acaba el cuento.
Fíjate tú, esto es ni más ni menos que lo que hemos dicho, como hemos titulado esta tertulia, la magia de los cuentos.
Exactamente. Exactamente. Este es un cuento muy bonito porque, claro, el valor de los actos que hace Juan, pues le da un futuro luminoso.
Claro.
Y llega hasta el cielo la cosa, o sea que no es broma. ¿Eh? O sea que meter a San Pedro en el zurrón ya, ya tiene lo suyo.
No, desde luego, ¿eh?
Es muy bonito, es muy bonito.
Esto es precioso y la verdad es que esto es un tema cursor para estar hablando días y días. Porque,
o sea, desde luego, ¿no?
Porque mira que hay cuentos todos tan maravillosos.
Sí.
Y la verdad es que esto es, francamente, es precioso. Así que. Sí, sí. Bueno.
Que, mira, una cosa, ¿tienes un poco más de tiempo para contarte otro cuento?
Sí, claro, claro.
Bueno, porque mira, este cuento es tan gracioso que me gustaría contarlo. Es un cuento del Decamerón, precisamente, y se llama La pata de la grulla.
Ajá.
Vale, resulta que había un señor varón que tenía unas grandes tierras y un día invitó a sus amigos a hacer una cacería. Vale, entonces se presentaron los amigos, bueno, hicieron una fiesta de la cacería, esto era un evento importante. Así que de buena mañana salieron a cazar. Y en los territorios de este varón había un lago. Y en este lago habitaba una comunidad de grullas, ¿vale? Y entonces tuvo la suerte de matar una grulla. Y bueno, era un bicho enorme, un pájaro que pesaba yo qué sé cuánto. Y bueno, todo el mundo felicitando al varón por la puntería que había tenido de matar a la grulla y tal. Y bueno, llegaron a palacio y dice, pues esta noche vamos a hacer una fiesta impresionante y nos vamos a comer la grulla. Vale. Así que el señor varón llamó al cocinero y le dice, mira, esta noche vamos a hacer una fiesta para celebrar la cacería. Y quiero que me haces esta grulla rellena de todo lo que encuentres, las mejores carnes, confituras, frutos secos, lo que tengas, pero que quede, vamos, hazme quedar de maravilla con mis invitados, o sea, que lúcete porque aquí vamos a hacer un banquete impresionante. Y bueno, el cocinero dijo, pues vale, pues de acuerdo, cogió la grulla, se fue a la cocina y venga, entrepelarla, arreglarla, aderezarla, rellenarla, etcétera, etcétera, se pasó el pobre hombre pues yo que sé cuánto tiempo, hasta que luego pues la puso en el asador y vueltas y vueltas y vueltas, en fin, y cuando ya estaba pues casi ya cocida, pues claro, aquello desprendía un aroma, un olorcillo increíble, ¿no? Y al final, pues ya, una vez terminada la cocción, cogió la grulla, la puso en una fuente, de estas que tienen una tapadera bombada, ¿no? Para cubrir el animal, ¿no? Y ahí la dejó en una mesa, pues lista para servir. Bueno, el olorcillo en cuestión fue corriendo por los pasillos hasta que una muchacha, que era la novia del cocinero, una doncella de la casa, pues quiso saber de qué se trataba este olor tan bueno que se notaba. Así que se presenta en la cocina. Él le dice al cocinero, oye, ¿qué estás guisando tú aquí? Que esto huele de maravilla. Dice, pues mira que he hecho aquí esta grulla guisada, así asada para el señor varón. Ay, enséñamela, enséñamela. Dice, no, que se va a enfriar, que esto se tiene que presentar caliente, no me la hagas abrir. Ay, por favor, ¿qué tal? Bueno, se puso la chica tan pesada. Dice, bueno, pero no toques nada. Vale, de acuerdo. Destapa la fuente. Y entonces salió un aroma que bueno, y la chica, oh, qué maravilla, oh, no había visto una cosa igual en mi vida. Y dice, yo quiero una pata. Dice, ¿cómo que quieres una pata? ¿Estás loca? ¿Qué ves que si te quitas una pata me van a matar? Dice, no, 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 qué va, yo, ni hablar de, vamos. Y ella, nada, nada, yo quiero una pata. Pero mujer, sé razonable, que no comprendes que si el señor varón le presento yo esto sin la pata, me va a cortar la cabeza. Y ella que no, insistiendo, insistiendo. Y al final la chica va y le dice, mira, chato, o yo me como una pata de la grulla, o eso de meter el diablo en el infierno se ha terminado. Tú verás qué haces. Bueno, claro, ante estas condiciones, total, que el pobre cocinero dice, bueno, pues sea lo que Dios quiera, cómete la pata, y yo soy hombre muerto, esto ya está claro. Total, que la chica se comió la pata tan ricamente, y el pobre cocinero tapó el agujero como pudo, con verduras y tal, y bueno, y volvieron a tapar la fuente. Vale, llegamos al momento del banquete, se presenta en la mesa la fuente aquella, destapa la tapadera y voilà. Y entonces el señor varón se queda mirando aquello, dice, oye, aquí falta una pata, Dice, no, ¿qué va? El cocinero con una sangre fría dice, no, no, ¿qué va? Si está bien. ¿Cómo que está bien? Aquí falta una pata. Dice, no, 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 no. Las grullas solo tienen una pata. ¿Cómo que tienen una pata? ¿Cómo es posible? Sí, señor, sí, de toda la vida. Las grullas solo tienen una pata. Yo lo mato. El varón se puso fuera de sí, con ganas de matarlo yo mismo. Pero ¿cómo es posible que tengas esta desfachatez de decirme a la cara que las grullas solo tienen una pata? Pues sí, señor, sí, toda la vida han tenido una pata. Dice, mira, mañana mismo nos vamos al lago. Y como las grullas tengan dos patas, te corto la cabeza. Bueno, la cosa ya se puso el hombre fuera de sí. Total, pasó la noche que no podía dormir de los nervios de pensar cómo tiene esta cara dura de decirme que las grullas solo tienen una pata. Bueno, total, que por la mañana, aún no había amanecido, el hombre ya estaba tan nervioso que no pudo más. Agarró al cocinero, lo montó en el caballo, venga, vamos al lago. Y llegaron al lago y las grullas todavía estaban durmiendo. Y claro, con la pata encogida debajo del ala, como es normal. Y dice el cocinero, ¿lo ve? Solo tienen una pata. Dice, así, ¿eh? Entonces el varón hizo ¡wow! Un grito. Y las grullas se asustaron y salieron huyendo. Y sacaron la otra pata, claro. Dice, ¿lo ves? Tienen dos patas. Dice, ah, bueno, porque ha hecho ¡u! Si hubiera hecho ¡u! En la mesa, también la habría sacado. Y bueno, ante esta respuesta tan increíble, el señor varón ya no sabía si...
Está genial.
Si matarlo. Si matarlo o dejarlo ya por barra que tenía el
por tío, inútil la cosa.
Una cara, ¿no?, tan dura que... Y al final dice, bueno, cuéntame qué ha sido eso, porque vamos, esto ya es demasiado. Bueno, y al final el cocinero le contó lo de la chica, y etcétera, etcétera, y tratándose de la etcétera, pues al final dijo, vale, y lo perdonó. Y ahí se acaba el cuento.
Pues sí, la verdad es que hay, como decías tú al principio, cuentos para todo y para todos, porque sí, es que es increíble... la cantidad de argumentos tan variados, uno de los más importantes quizás, yo creo, bueno, hablando tú ahora mismo esto de la grulla, me vino a la cabeza también el dicho ese, ¿no? Esto es un cuento de perogrullo, ¿no?
Sí, 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 eso también es verdad.
¿Has por visto? Lo grande,
por lo grande que es.
Claro.
Pues sí, pues sí.
Sí, pues lo que te decía yo por lo de los argumentos, que una de las cosas que se meten mucho, ¿no?, en el contenido de los cuentos es el tema del trabajo, ¿no?, como el de la cigarra y la hormiga o el de la gallina Marcelina, ¿no?, todas estas sí, sí, cosas.
Sí, sí.
Sí, que la importancia, pues claro, o el ejemplo que se le quiere dar a los chicos, ¿no?, de la importancia, sí, que es el trabajar, ¿no?
Exacto, exacto.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, en esto de la cigarra y las hormigas, hay una segunda parte. No sé si no se conoce tanto, no sé si tú las conoces. La segunda parte del cuento. ¿Esto lo conoces, este trozo?
No, 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 ese yo no lo conozco, pero por eso bueno, cuéntamelo.
Bueno, pues nada, sigamos a partir de que las hormigas se ponen en el nido y dejan a la cigarra fuera, pasar el invierno, ¿no? Cuando la cigarra pide auxilio a las hormigas, le dicen, ¿tú qué hacías en invierno, en verano? Dice, pues yo cantaba. Dice, pues ahora baila. Y le pusieron la puerta en las narices y dejaron a la pobre cigarra fuera. Entonces pasó el invierno muerta de frío, como pudo, y llegó el verano. Bueno, las hormigas volvieron a salir de su nido a trabajar. Pero la cigarra decidió hacer huelga. En fin, en vista de que su canto no sirve para nada, pues no canto. Y se quedó ahí, parada. Bueno, las hormigas, con el trabajo, pues estaban agotadas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no canta la cigarra? Con lo bien que nos iba a trabajar con música. Pues no, pues esto es muy raro, pues nosotros estamos cansadas y no podemos trabajar. Bueno, entonces se hizo una especie de asamblea y al final una delegación de hormigas subió arriba del árbol a preguntarle a la cigarra por qué este verano no cantaba. Y la cigarra dijo, en vista de que mi trabajo no cuenta, que yo no hago nada, que estoy aquí haciendo el holgazán, pues nada, pues este año hago huelga y no voy a cantar. ¿Vale? Entonces las hormigas bajaron otra vez a la reunión y dice, pues la cigarra hace huelga y no va a cantar más. Hombre, esto no puede ser, que no podemos trabajar así, que dale y que cual. Empezaron a protestar las obreras, que esto no puede ser, que nosotros no te podemos con todo. Total, que al final llegaron a un acuerdo. Fueron a hablar a la cigarra. Dicen, mira, hagamos un trato. Tú cantas, nosotras trabajamos con música, ¿vale? Y en invierno te invitamos a pasar el invierno en nuestro nido. Ya, vale, en este caso de acuerdo. Entonces la cigarra se puso a cantar y con la música las hormigas trabajaban más ligeras, más contentas, y entonces pues nada, pudieron recoger todo el grano que necesitaban para pasar el invierno. Y cuando vino el invierno, la cigarra se fue a vivir con las hormigas para poder sobrevivir. O sea que ahí se demuestra que aunque parezca que uno no trabaja nada, cuando no lo hace es cuando se nota que hace falta.
Efectivamente, porque además la canción que cantaba la cigarra era muy bonita, ¿eh?
Por eso.
Sí, porque yo la recuerdo que era algo así parecido. Siempre cantando y bailando yo voy al compás de mi violín. Cantando y bailando yo voy, porque así vivo feliz. Esa es una canción muy bonita.
Pues sí.
Bueno, es que esto de los cuentos, de verdad, es que es una maravilla. Yo es que sé, también soy muy cuentista, me pasa lo que...
No, ya lo veo, ya.
Eso está bien. Y en fin, y antes de finalizar esta maravillosa charla, Consol, tú, entre tantísimos cuentos como has leído, ¿cuál sería tu preferido?
Oh, eso es mucho pedir. No se puede poner uno solamente. Pero sí que de todo lo que hay, mira que madre mía, a la de cuentos que hay, pues hay un cuento chino maravilloso. Pero es muy largo, no te lo puedo contar. Pero es, para mí es uno de los más bonitos. El cuento del amor maravilloso. Esto es un cuento maravilloso. Pero claro, es un cuento chino y ya con eso ya te digo todo.
Exactamente, nos daría aquí la semana siguiente.
Pues más bien que sí, pero es muy bonito, de veras. Ahora, cuentos hay de todas clases, desde luego.
Pero bueno, ese cuento sí que es fácil de que nuestros oyentes, si quieren escucharlo, vamos, leerlo,
sí.
¿Está todavía, tú crees que se puede conseguir? No, ¿verdad?
No.
Es difícil,
¿no? Lo creo, desconozco la procedencia. Ya. Si lo tuvieran un libro, no habría problema.
Claro.
Pero este viene de otro sitio, no se puede localizar.
Sí, porque la mayoría de los cuentos son anónimos.
Claro. Y además ha de ser mucha casualidad que se encuentre pues en una recopilación de cuentos de un sitio distinto, determinado, porque, en fin, es imposible. Claro. Esto o te lo cuentan o no hay nada que hacer.
Claro. Bueno, caso, que hagan un intento de buscarlo en internet, a ver si por un cuento de amor chino aparece.
Sí, hombre, seguro, aparecerán seguro algún.
Muchos. Y a lo mejor no tienen nada que ver con el que tú estás diciendo.
Eso también es posible, pero no
sí,
se sabe.
Sí. Pues yo me lo he pasado genial, me lo he empavo, vale. Me lo he pasado genial. Me ha encantado esta charla y la verdad es que lo único bueno, pues que se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno,
hombre, claro, natural, todo se termina.
Así es que yo te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros, como siempre.
Yo encantada.
Y nada, yo estoy segura que detrás de estos cuentos habrá alguna otra cosa con la que Consol, cuando ella lo considere oportuno, nos deleite, porque nuestros oyentes así es. De verdad nos lo piden, porque es que es cierto, ¿no?
No lo sé.
Los correos no lo indican y precisamente vaya. Hablando de correos, pues nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com o al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya simplemente pues agradecerte como siempre la atención y el esfuerzo que te ha llevado el preparar esto, Consol.
Gracias a vosotros por la atención. Ya lo creo, me ha gustado mucho de participar hoy en esto. Bueno, pues hasta otra ocasión.
Exactamente, pues un abrazo y hasta
otra.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio,
Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.